Rebelión a puerta cerrada. Sé que no cura. Sin embargo, todos los días después del desayuno, me tomo una cápsula de gelatina rellena de 20 miligramos de clorhidrato de fluoxetina y un poquito de almidón como excipiente. Es blanca y verde, blanda. No la siento al bajar por la garganta. Desaparece. En cambio, sí noto cuando el café caliente se derrama sobre esa caldera que tengo en la mitad del cuerpo. Hasta ahí percibo. Lo que sigue es oscuridad. Entre la cápsula y las formas de mi percepción, oscuridad. La primera vez que tomé un antidepresivo tenía un poco más de 20 años. Hacía varios meses mi padre había enfermado por primera vez. Y mi cuerpo lo había seguido en una correspondencia absurda. Si él se quebraba, la inmortalidad no existía. Yo moriría. El día que decidí contarle a alguien, había llegado a casa con el cuerpo un poco encalambrado, luego de recorrer por varias horas la ciudad, manejando por calles innecesarias. Abrí la llave de la ducha, cerré la cabina, me quité la ropa, me puse el gorro transparente para no mojarme el pelo y esperé sentada en el sanitario a que el sonido de las gotas contra las baldosas me indicara con su timbre que el agua estaba lista. Quería relajarme. Entré en medio del vapor y en el mismo instante en que el agua golpeó con fuerza el plástico que me cubría hasta las orejas, en medio de un sonido de tempestad, vi los tres morados sobre el muslo aún seco. ¡Leucemia! Grité sin abrir la boca. El quemazón frío que se descolgó desde mis sienes hasta los tobillos, el vapor del agua condensado en la garganta y el chasquido tembloroso de las rodillas me confirmaron la certeza. Moriría. Lloré hasta que el agua caliente se acabó. El nombre comercial del primero era Centius. Aunque su mecanismo de acción era el mismo que el de la fluoxetina, su principio activo era otro. Me lo recetó una psiquiatra a la que llegué por interconsulta de la psicóloga. No me hizo pruebas de sangre, ni ningún otro examen con el que se pudiera probar lo que supuestamente tenía. Sí, detener, como si eso que me pasaba fuera mío, me perteneciera, yo fuera su dueña. Pero no, yo no lo tenía. Yo no decidía nada. Yo no poseía. Eso que fuera que ella decía que yo tenía, realmente me tenía a mí. Y no lo quería. Sin importar lo que yo pensara, al final la sentencia. Lo tuyo es un síndrome de despersonalización. Cuando salí de allí pensé, me tomo las pepas porque no hay de otra, pero la etiqueta esa se la regalo. En aquella época vivía mis días envuelta en sensaciones que no me permitían ver una película completa o permanecer concentrada en una clase. La quietud hacía que mi cuerpo despertara. A veces, los quemazones caminaban y terminaban por dispararme de la silla. Otras, el estupor subía hasta la cabeza y yo caía en una burbuja acuática que me separaba de los otros. En una ocasión perdí el control cuando una papabomba estalló dentro de la universidad. Todo se aceleró. Mi cuerpo se desintegraría en cualquier momento y no lograría detenerlo. Caminé hasta la enfermería mientras me sostenía el pecho. Afuera de mí, la gente seguía como si nada mientras yo veía con zozobra cómo la escena transcurría. Cuando llegué, le dije a un muchacho vestido de enfermero, «Escúcheme, que tengo miedo». A pesar de que las fuerzas que irrumpían en mi cuerpo me limitaban para hacer muchas de las cosas que me gustaban, no fue fácil tomarme las pastillas. Siempre parece un fracaso caer en las manos de la psiquiatría, y más cuando el entorno insiste con otras explicaciones del tipo «tienes una sensibilidad especial» o «pueden ser comunicaciones con otras dimensiones». Salirme de las interpretaciones extracorpóreas no era una opción. Se me imponía. Y sin embargo, Mi cuerpo despreciaba los esfuerzos que hacía por comprenderlo. La realidad no se dejaba de mi mente. Él era sin mí. La primera vez que fumé marihuana tuve una epifanía. El alma está hecha de carne. ¿Cómo era posible que esa percepción estable e infalible de los hechos, esa monotonía del mundo que se presentaba una y otra vez al abrir los ojos cada mañana, pudiera modificarse cuando una sustancia reaccionaba con eso que fuera que yo tenía por dentro? ¿Cómo era posible que tras las experiencias místicas de las primeras comunidades hubiera siempre enteógenos y prácticas corporales que ponían la conciencia en estados diferentes al de la vigilia? ¿Cómo era posible que las descripciones de los estados extáticos pasaran siempre por alteraciones del cuerpo? Entonces, ¿dónde quedaba la trascendencia de la locura? ¿Dónde la trascendencia del alma? Estaba confundida. Nunca he ido dos veces a donde el mismo psiquiatra. Recuerdo que algún otro, después, me recetó sertralina y un tercero fluoxetina, y ahí me quedé. El Prozac, primer y más famoso nombre comercial de la fluoxetina, ha sido uno de los antidepresivos más mediáticos. Fue introducido al mercado de Estados Unidos en enero de 1988. 10 años después, la patente se liberó y el genérico terminó su expansión indiscriminada. Su alcance ha rebasado los escritorios de los psiquiatras para llegar a la venta libre y al consumo masivo. Ha sido uno de los medicamentos más revolucionarios en la historia de la psiquiatría, sobre todo porque naturalizó por completo el malestar. Hoy, cualquiera lo compra en cualquier farmacia. Se receta sin pudor y se consume sin restricción. Por esa época comencé a leer Antipsiquiatría y Psicoanálisis. No extenderé aquí sus argumentos en contra de la medicación psiquiátrica, pero lo que sí diré es que inicié un periplo para dejar las pastillas. El primer ensayo de vivir sin ellas fue el año antes de viajar a España. Solo podía estar despierta hasta que la noche se acercaba. Después de almuerzo se prendía el bombillo de la reserva y yo, en medio de la bruma, chapaleaba toda la tarde. Cuando venía ese momento del día en que la luz comenzaba a anunciar algo siniestro, corría a casa y me desconectaba por completo. Solo me esforzaba un poco más los fines de semana, cuando al llegar la hora definitiva, cambiaba la densidad de la niebla por el sabor coloidal que el alcohol imprimía a mi percepción. Viajar a España a estudiar periodismo fue la primera acción deliberada por tomar posesión de mi voz. Recuerdo que antes de abordar el avión me senté en una esquina de la sala de espera, sobre un tapete marrón. Cerré los ojos. El océano que se alzaba entre mi cuerpo y mi destino comenzó a hervir. Abordé. La noche apenas comenzaba. Mi compañera de silla era una mujer joven que lloró todo el trayecto porque dejaba a sus hijos pequeños para buscar futuro en Europa. Cuando apagaron las luces, algo estalló. No podía soportar la quietud de la silla. La oscuridad exterior, la furia del océano, la lejanía de la tierra, la escarcha en la ventana, el silbido de la aeronave en medio de la nada. Caminaba de aquí para allá, para no ser, para no sentir. Niña, ¿me puede dar algo para dormir? Una pastilla. No me siento bien. No, no estamos autorizadas. Entonces deme una botella de vino. España estaba fría. Mucho. Compré ropa para calentarme y me resigné a los días sin luz. Una noche al mes de mi llegada, nos reunimos en la casa de una compañera. El espacio era pequeño y ella coleccionaba basura por todas partes. Estábamos en la sala discutiendo el próximo número de la revista y, de repente, la luz comenzó a menguar, como si tuviera un regulador interior. El volumen del sonido de mis órganos empezó a subir, mientras el tono de la iluminación se difuminaba. Afuera de mí, todos seguían normales. Empecé a angustiarme. Me paré y fui sola a la cocina. Éramos dos. Tranquila. Respira. Bájale el volumen, por favor. Ya va a pasar. No, el corazón está echando chispas. Es tu mente. Respira. Llévame de aquí. Corrí a casa sin dar explicación. Apagué la luz y escribí. En un acto de beligerancia privada he buscado las formas de la resistencia, aunque eso significara caminar con los zapatos rellenos de piedra. Es rebelión a puerta cerrada. Pero hoy, en esta noche brumosa del 5 de enero de 2009 en el hemisferio norte, este cuerpo mío que camina las calles de Madrid ha sido vencido por el enemigo. Sembrada contra el pavimento de mi angustia, he visto los ojos burlones del gigante mofándose de mi corazón ansioso y he sabido que esta batalla, por ahora, la ha ganado y que lo debido para sobrevivir a la intemperie de la vida es ponerme en sus manos rígidas, modulando con drogas tranquilizantes el ánimo de mi inquietud. Este cuerpo mareado y caótico, escenario político que se ha negado a la normalización, asumiendo el dolor de la diferencia en sus propios nervios, ha caído, confuso y atemorizado. Sometido a la violencia de la razón, ha llorado de impotencia e ignorancia por lo que le pasa. Mi lucha hoy es gesto desahuciado de un pequeño indefenso que se enfrenta a las tropas del exterminio con pistolas de agua. Es la guerra jugada desde los recónditos lugares de lo íntimo, el sometimiento incoloro y silencioso del alma. Al otro día rebusqué entre mis papeles alguna orden médica colombiana. Fui a la farmacia más cercana y luego de dar algunas explicaciones logré conseguir las pastillas. Cuando volví de España me hice revisar de una psiquiatra que era también profesora de meditación trascendental como mi madre. Tenía la esperanza de que me ayudaría a dejarlas. Me recetó Moltoven, aunque yo salí a comprar fluoxetina que valía 80.000 pesos menos y traía lo mismo. Esa vez la doctora dijo: si vuelves a recaer, lo debes tomar de por vida. Yo no le creí. En 2014 volví a intentarlo. Después de varios meses sin tomármelas, un día cualquiera bajé a regar las matas de mamá y quise llorar. Había tres plantas pequeñas y de colores que me parecieron tan lindas, tan ellas, tan frágiles. Cuando volví a subir a mi casa, pensé que no era normal que quisiera llorar por unas matas, que algo no estaba bien. Recordé las pastillas. Pensé en que me las había tomado por varios años y que ahora no estaban en mí. Me eché en la hamaca a dejar pasar las imágenes de la semana y a recrear el sabor extraño que había tenido el mundo por esos días. Una sensación de fatalidad que me asaltaba sin esperarla, en cualquier momento, y que me hacía caer en la mayor de las incertidumbres, en una duda de mi vida, en una necesidad increíble de ser abrazada. Recordé las lágrimas raras e intempestivas que me venían. Raras, porque saltaban de mi cara sin que yo alcanzara a entender qué diablos les pasaba ni por qué salían sin mi consentimiento y sin ningún motivo aparente. Es que no ha pasado nada, me decía. Y efectivamente no había pasado algo que justificara la consistencia de mis emociones. Entonces ahí echada, con los gatos brincando, viendo cómo el filtro de mis estados interiores lograba darle esos matices grises a la realidad, me dieron unas ganas enormes de salir corriendo a regalar mis besos. Sabía, por algunas lecturas, que mis síntomas se asociaban más con trastornos de ansiedad que depresivos. Decidí intentar revisarme una vez más. Busqué la mejor opción en la ciudad. Estaba dispuesta a pagar para tener una buena conversación con un buen profesional. Buena conversación es una ironía. Los psiquiatras no dicen nada interesante. Sus trivialidades no son cristianas, sino dictámenes, casi tan ineficaces extraídos directamente de las páginas del DSM. Me dijo que efectivamente estaba mal medicada y me cambió la fórmula. No recuerdo el nombre. Lo tomé por una semana. Era un medicamento de nueva generación y combinaba efectos antidepresivos con ansiolíticos. A los 2 días temblaba sin poder controlar mis manos. Al 3er día se me dilató la pupila y veía borroso. Al 4er, haciendo una entrevista, tuve que interrumpir para ir al baño a calmarme. Llamé a la doctora. No me contestó. Tiré las pastillas por el sanitario y volví a la fluoxetina. 2018. Nuevo intento. ¿Por qué insistir? ¿Por qué no continuar tomándome una pastilla y repitiéndome la metáfora que encanta a los psiquiatras de hoy? Así como el páncreas falla en producir la insulina, el cerebro flaquea en regular la serotonina. Quizás porque, así como los alquimistas del 16, naufragó siempre a 2 aguas. Un pasado, una crianza donde el saber es una revelación, privilegio de unos pocos, y cada uno el amo de las potencias ocultas del universo. Y un presente en el que el ímpetu de la razón, salido de no sé dónde, me arroja a indagar por el mundo de la naturaleza. 2 modos de contemplar la realidad que pugnan dentro de mí. ¿Qué es lo que quiero remediar? ¿De qué quiero sanarme? ¿Cómo lograr un método propio personal que no mendigue garantías en el exterior de sí mismo? Después de tantos años, sé que el remedio no es la fluoxetina, porque la pregunta estaba mal formulada. La psiquiatría intenta explicar el bosque sumando hojitas muertas. No es posible. No es posible, con el conocimiento actual, comprender y controlar el clima global de un ser humano manipulando las arenas del desierto. Un amigo neurobiólogo al que le perdí el rastro me dijo alguna vez: la mente es como la economía. La pobreza tiene que ver con los billetes, pero no se explica entendiéndolos a estos. Y es que hoy sabemos muy poco del cerebro, y no mucho cambiará antes de mi muerte. En ciencias cognitivas estamos como en la física a principios del siglo XX, sin la cuántica ni la relatividad. Somos pacientes sin paciencia, presos del momento histórico. Queremos respuestas que se saben lejanas. Por eso nos inventamos interpretaciones fascinantes, locas, medidas heroicas. No queremos morir, pero sé que estoy determinada por estos 2 brazos que ahora teclean. Sé que tengo límites y que mi cuerpo se desintegrará antes de saberlo todo. Ars longa, vita brevis. El arte de la medicina es largo, nos dice Hipócrates, y la vida es corta, la oportunidad fugaz, el experimento peligroso y el juicio imperfecto. Tardé muchos años en comprender que la infelicidad no es un problema químico, aunque cada estado de ánimo sí implique movimientos moleculares diferentes. Esta paradoja es la que me alienta a caminar despacio por la cuerda de las farmacias contemporáneas. Porque, por más que lo intento, no logro aceptar con sosiego las certezas que la humanidad ha predicado durante mis apenas 40 años de vida. Jamás me agarré a una idea por temor al desamparo en que caería sin ella. Esto me abandona al itinerario de curas posibles en el que cada cuerpo busca su verdad. Naufragamos una y otra vez entre la sanadora, quien exorciza el mal a través de sus toques, rezos y mantras, el yerbatero, quien a través de plantas mágicas induce un viaje simbólico por los imaginarios del cuerpo, el naturista, quien invocando silenciosamente a los padres de la medicina expurga la naturaleza y nos la entrega en comprimidos para el balance y la armonía. El doctor de la EPS, con sus afanes e ibuprofenos, o por qué no, en medio de una esperanza repentina, buscamos aquello aún por probar, recién inventado, que somete al cuerpo a límites desconocidos. Naufragamos una y otra vez entre la negligencia y el hiperdiagnóstico. ¿Qué exceso de criterio? ¿Intuición? ¿Libertad? Exige la terapéutica contemporánea. El silencio de los órganos es la salud anhelada por la mayoría. Sin embargo, ha sido el ruido de la enfermedad, con sus intromisiones indeseadas, el que nos ha permitido explorar el cuerpo humano y darle un significado. Esta paradoja es el precio aparente que pagamos por acercarnos al arte de conocerlo. Y no basta. La verdad social es esquiva y cada cuerpo busca la suya. Aunque la farmacia como ciencia nace a principios del siglo XIX, desde que nos sabemos humanos hemos explorado cómo aliviar el dolor físico. Esta búsqueda ha estado llena de errores y de aciertos, y esa lógica persiste aún hoy. Como colectivo y como individuos buscamos la cura, de cualquier manera, a cualquier precio. Entonces, cada que me pierdo, me repito. Abandono el radicalismo terapéutico porque el misterio está todo por nombrar. Un cerebro humano que cambia sus pensamientos en miles de sustancias químicas cada segundo es al fin y al cabo no solo complicado, sino inconcebible por ahora para este espasmo efímero de la naturaleza con capacidad para preguntarse por sí mismo. Pero vuelvo. ¿Qué es lo que quiero remediar? ¿De qué quiero sanarme? ¿Cómo lograr un método propio, personal, que no mendigue garantías en el exterior de sí mismo? Después de tantos años, sé que el remedio no es la fluoxetina, porque la pregunta estaba mal formulada. ¿Cómo no sentirme incómoda, triste, desadaptada en un mundo que no prioriza el ocio, la lentitud ni la belleza? ¿Cómo no estar en duelo y agotada ante la orden permanente de hacer y conseguir? En este régimen de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Y el explotado no es un revolucionario, es un depresivo. Entonces, cárcel no la de las pastillas. Cárcel la que nos propone este teatro de vida. Acabar con todo. Trabajar como obsesos. Gastar como rotos. Bienvenida entonces la inquietud, la tragedia, esa depresión que no es tristeza sino rebelión a puerta cerrada, una depresión que humedece el alma seca y seca el alma mojada, trae refugio, limitación, foco, gravedad, peso y humilde impotencia, una depresión que recuerda a la muerte. Entonces, de nuevo, cárcel no la de las pastillas. Cárcel sí aquella de no poder renunciar a trabajar y gastar para dedicarme al ocio, la lentitud y la belleza. Esa sí es mi cárcel. De esa me sano.